Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Prietas, 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 les mando un fuerte abrazo, espero que estén teniendo un día maravilloso y donde quiera que estén, espero que estén luchando por alcanzar sus sueños. Hoy me complace una vez más tener una invitada de lujo en nuestro podcast. Ella es Arlette Guerra Beleño, la conocen, ¿verdad? Bueno, ella es la creadora de Qué Crespos y hoy está aquí para contarnos un poco sobre su historia como mujer emprendedora. Entonces, Arlette, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Francis. Para mí es un placer estar aquí. De verdad, es un honor estar aquí, que me tengas en cuenta para este podcast que va a ser maravilloso. Yo sé que el día de hoy vamos a sacar provecho a estas preguntitas que tienes para mí.
Bueno, claro que sí, Arlette. Y para preguntar, como para que las personas que no te conocen sepan un poquito de ti, ¿nos puedes contar tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
Bueno, yo soy bacterióloga, especialista en administración de la salud. Anteriormente, antes de empezar todo esto, estaba enfocada en la parte asistencial, en la atención de clientes. Perdón, clientes no, pacientes.
Ok. Ya, yo entiendo por qué dices clientes y no pacientes.
Obvio. Ya veo como empresaria, no como doctora, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Bueno, yo soy bacterióloga, especialista en administración de la salud. Anteriormente, antes de empezar el emprendimiento, las marcas, estaba trabajando en la parte asistencial, en la parte administrativa, en atención de pacientes y demás. Y hice una especialización en tricología, todo lo que tenga que ver con salud capilar, todas las enfermedades del cuero cabelludo, y es como donde logré encontrar ese balance entre mi carrera, mi profesión, perdón, y mi pasión. Entonces, eso hacía anteriormente. Okay. Siempre me preguntan por qué no sigo o no continúo en la parte de como bacterióloga, pero les digo que yo nunca he dejado mi carrera. Siempre como traté de enfocarla un poquito más, además que soy administradora, ahorita en esta parte sería administradora en la parte de mi empresa y sería, en cuanto a mi pasión, sería la parte de tricología. Entonces siempre estuve como enlazando esas dos áreas que tengo en mi vida.
Bueno, Arlette, a mí no me queda claro algo. Cuando tú decides ser profesional en bacteriología, ¿tú podías elegir una especialización en tricología?
Eso lo supe cuando me presenté en la Universidad Popular de Cesar. Me llamaron una vez como ponente a contar mi experiencia porque era muy raro ver una bacterióloga en el área capilar.
Claro.
Entonces, ellos tienen un programa que está enfocado en la parte de cosmetología capilar o la parte de microorganismo en la cosmetología. Cuando yo tuve la experiencia en Valledupar acerca de ese seminario, porque realmente fui invitada en el seminario, ellos me contaron que podía hacer una especialización en tricología, pero cuando yo empecé aquí en Colombia eran cursos o diplomados nomás, por ejemplo, de 2 horas o 15 horas, dependiendo del número de horas que tenías, pero iba dirigido a estilistas. Cuando yo empecé a buscar un poquito más allá de qué carrera podía estudiar yo para poder balancear mi carrera, porque realmente yo amo mi carrera, me apasiona la parte de microorganismos y solamente saber que hay microorganismos en el cuero cabelludo ya como que me llamaba la atención.
Wow.
Entonces dije, no, voy a buscar una parte que sea mucho más profesional, que sea mucho más los temas más profundos. Entonces empecé a buscar. Encontré una profesora en Argentina y con ella empecé a estudiar toda la parte de tricología. Y la verdad, me ha encantado y siento que ese es como mi camino y voy a dirigirme hacia allá.
¡Wow! Yo estoy un poquito sorprendida porque hasta hoy yo estaba convencida de que una cosa era tu profesión como bacterióloga y a lo que habías decidido dedicarte en la actualidad. Yo pensé, pero ya veo que está totalmente entrelazado.
No, y es que no solamente bacterióloga se enfoca nada más en la parte de laboratorio clínico. Uh-huh. Además de eso, tiene la posibilidad de tener una carrera profesional enfocada en la parte de biología molecular o investigación. en la parte de hematología, solamente enfocarse en la parte del estudio de la sangre. La otra área sería estudio de parásitos, solamente sería como estudiar los microorganismos, en ese caso parásitos. Y también tendrías un enfoque en la parte solamente de micología, que es el estudio de los hongos. Estudio de las bacterias, entonces la carrera es muy integral, de verdad me gustaría como hacer parte de alguna universidad o algo que pueda contar yo con mi experiencia y puedan enfocar desde ya a bacteriólogos que no solamente se enfoquen en la parte clínica. Claro. Y también tenemos el área de lácteos, podemos hacer parte del proceso de producción de leche, incluso en las empresas avícolas, o sea, la carrera es muy amplia.
Demasiado.
Y si no, por ejemplo, si no les dio por un ladito, de pronto escuchen en su corazón, de pronto cualquier área puede ser posible para estar como cómodo, ¿sí? Pues yo no sabía que iba a parar aquí, no tenía ni idea. Yo siento que eso fue suerte divina, siempre le he dicho así, porque Dios le muestra a uno para qué es bueno. Y si a ti alguien te dice, no, mirarle, tú eres buena para esto, me gusta esto, tú no te das cuenta de las cualidades que tienen cuando alguien externo te lo dice. Y eso fue lo que me pasó.
Ok, entiendo. Bueno, de eso vamos a hablar exactamente ahora para entrar en materia. Sin embargo, chicas, y si hay por aquí algunos chicos escuchándonos y quieren estudiar bacteriología o lo están estudiando, ya saben que esto es amplio y tiene muchas posibilidades. Total. Solo se trata de buscar, tal y como hizo Arlet, que bueno, logró encontrarse y muy bien, porque esto la llevó a, para allá vamos.
De verdad
bueno,
que sí.
Arlet, entonces yo aquí, en esa entrevista que estamos súper bellas, reyes las dos, te veo con tu cabello afro, frondoso, un gran volumen, tienes unas iluminaciones, mejor dicho, súper diva. ¿Tú siempre has lucido tu cabello afro o en algún momento realizaste un proceso de alisar?
Bueno, fíjate que mi mamá estudió peluquería. Empecemos de esa historia, que mi mamá estudió peluquería y estuvo alisada desde los 11 años. Quiere decir que mi mamá conmigo probó todos los tipos de alisares que había en el mercado en esa época. Se podrán imaginar el alisar de papa, que hacía quemaduras y generaba quemaduras en el cuero cabelludo. Esos alisares los tuve yo, y eso fue desde los 11 años. Imagínate que fueron más o menos, 14 años que usé el cabello alisado.
Wow.
14 años, incluyendo color, porque también lo tinturaba y siempre tuve como un color caramelo, un color chocolate. Pero sí estuve alisada de los 11 años. Entonces, nunca sabía... O sea, nunca supe, literal, que mi cabello iba a ser así.
Okay.
Nunca lo supe hasta que tuve 25 años.
Ok, Arlet. ¿Y cómo se hace el reencuentro tuyo con tu estética afro, con tu cabello natural?
Bueno, cuando tú hablas de estética afro, yo no tenía ni idea en ese momento de esa frase o ese concepto, porque honestamente no tenía como claro de dónde venía yo. O sea, no conocía mi historia, no conocía absolutamente nada del término afro, porque solamente escuchaba negro, ¿sí? Nuevamente escuchaba negro y solamente escuchaba a mi mamá la historia de que como cuando yo empecé a crecer fue como no te vayas a meter con un negro porque hay que mejorar la raza. Eso fue lo único que yo escuchaba y que uno debía estar con el cabello liso, arreglado y demás. Pero como te digo, ella estaba siempre en el ámbito de peluquería, de la presión social y tener el cabello perfecto, entonces perfecto entre comillas, ¿no?
Claro.
Entonces siempre como que tuve ese concepto de belleza.
Entiendo.
Cuando me hice en ese momento mi pareja, nosotros estábamos, recuerdo tanto que estábamos en las playas de Ecuador y te podrás imaginar una niña alisada, o sea, yo de 25 años en la playa de Ecuador cuando te están creciendo las raíces, más o menos ponle 4 centímetros, 5 centímetros de raíz porque últimamente en esa época yo estaba trabajando en Putumayo.
Okay.
Hay solo indígenas en esa zona y era muy difícil para mí poder alisarme el cabello. Entonces él me dice, Arlet, ¿tú por qué no te dejas tu cabello rizado? Y siempre me mostraba referente, mira, rizadito, este rizado se te ve súper lindo. Pero él me mostró siempre imágenes de chicas con el cabello primero rizado, no textura afro, y me mostró densidades bajas. Quiere decir que en ese momento me mostraba solo imagen de niñas rizadas con poquito cabello, que el cabello caía y súper largo.
Claro.
Pero te podrás imaginar que yo tuve como ahí como, pero ven acá, o sea, estás loco, o sea, yo no puedo tener cabello así, o
sí,
sea,
eso.
No, yo toda la vida he vivido así. Y me dejó la incertidumbre en la cabecita, me dejó la inquietud. Y dije, bueno, listo, ¿será que intento o no lo intento? ¿Será que sí o no? Pero fíjate que yo llegué luego de esas vacaciones al trabajo, a retomarla laboralmente, y me corté el cabello.
¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue ese día? Tú dijiste, hoy es el día.
No, mira, la verdad fue tan chistoso porque realmente no sabía cuándo lo iba a hacer y en qué momento. Solamente intenté una semana dejarlo rizado y se veía, pero lo tenía por los hombros y lo dejé allí crecer normalmente como lo tenía. Y empezó a verse ondulado, rizado. Podrás imaginar, obviamente, las texturas como se ven en transición.
Claro.
Mi cabello afro, frondoso, densidad alta, con la raíz levantada, literal, parecía un casquito, ¿cierto? Con las puntas lisas y demás. Entonces yo empezaba como a agarrarlo de la media a las orejas, o sea, medio recogido. Y ahí como que me veía un poquito más recogido. O sea, sí, más presentable para el trabajo. Porque realmente uno se arreglaba, era en ese momento para que te vieran bien. Dije yo, bueno, listo, ¿será que lo intento o no lo intento? Un día nos fuimos de paseo, en ese momento, como una semana después, nos fuimos donde la abuelita es peluquera, y yo dije, bueno, listo, cortemos el pelo. Igual él como que estuvo presionándome todo el tiempo, mira, que no sé qué, porque él nunca me vio a mí, jamás, me vio cepillándome y peinándome el cabello. Él siempre que me veía ya lista y arreglada.
Ah, ok.
O sea, yo no me dejaba ver con él, sino, por ejemplo, ya yo estoy lista, listo, pasa por mí, tata, noviecitos de los de antes, ¿no?
Sí.
Hablo yo de eso. Y cuando un día que me vio así como despeinada para mí, y yo, trágame tierra. O sea, yo salí corriendo, me metí. Y yo dije, no, todavía no estoy lista, Pero bueno, entonces decidí cortármelo ese día. Me colocaron una venda en los ojos. Vamos a hacer todo el proceso. No grabé, no tomé foto, absolutamente nada, porque no sabía que iba a estar aquí contigo, por ejemplo, contando mi historia. Y no tuve como ese archivo como del primer momento y lo demás, como
es
lo hacen ahora las niñas.
No estaba planeando esto, tú no sabías qué iba a pasar.
No sabía qué iba a pasar esa vaina. Claro. Entonces me corté el pelo. Cuando llegué al trabajo, eso fue como el choque ahí. Fui donde yo me di cuenta como que, wow, ¿quién soy? Entonces empecé a estudiar, empecé a leer, a mirar a ver cómo era mi cabello, cómo podía manejarlo. Entonces todo empezó, cómo podría yo cuidarme mi pelo.
Okay.
Realmente.
Disculparle, ¿por qué fue el choque en el trabajo? O sea, los compañeros, las compañeras, que ¿cómo actuaron? ¿Te recibieron bien? ¡Hey, Arlette, me encanta tu cabello! O, ¡baby, qué te pasó!
La verdad no fue así. La verdad, cuando me vieron, yo estaba en el servicio de urgencias en ese momento y iba hacia mi laboratorio. Yo llegué con mi afrito pequeño, todo te podrás imaginar. Cuando yo llego al servicio de urgencias, están tres enfermeras y el médico en ese momento de turno y me quedan mirando como que, ¿what? O sea,
¿Qué te pasó,
doctora? Quítese esa peluca. Eso fue lo que me dijeron, quítete esa peluca. No, y yo ese es mi pelo. Y yo los ignoré, obviamente me molestó, porque, o sea, ese es mi pelo.
Claro.
Dije yo, ese es mi pelo. Me molesté y me fui para el laboratorio clínico. Entonces en el laboratorio clínico encontréme el otro personal, que son las auxiliares. Y en ese momento estaba mi mejor amiga, que era la enfermera en ese momento de toda la entidad. O sea, fue peor. Yo pensé que me iban a apoyar o que, ay, no, o sea, ¿qué fue lo que le pasó, doctora? ¿Peleó con el novio? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se está loca? Que no sé qué. Y yo, no, ese es mi pelo. Entonces, todos los días viví lo mismo. Y como que, ¿será que las embarré? ¿Será que fue lo que hice? Empecé como a cuestionarme sobre mi cabello y a cuestionar sobre la imagen que tenía en ese momento.
Claro.
Entonces, me tocó estudiar. Y cuando empecé a aprender, entonces empecé como a enseñarles a ellos realmente cómo se cuidaba el cabello y que el cabello se veía profesional de esa forma y que se veía bien y que me ayudaran en el proceso, que no había sido fácil para mí.
Arlette, podríamos decir entonces que en ese proceso tuyo, desde cuando tomas la decisión y luego inicias el proceso de transición de tu cabello alisado al cabello afro y todo ese proceso de conocimiento sobre ti, ¿el momento más duro fue eso con en tu área de trabajo o también se presentó algo con tu familia? De pronto tu mamá que te había alisado el cabello por tanto tiempo. ella se cayó.
Le voy a mandar este podcast a mi mamá para que la escuche. siento que la persona que más me apoyó en ese momento fue la pareja en ese momento, ¿cierto?
Sí.
Él fue el que me motivó, me dijo no, ta, 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 ta. Pero la parte laboral fue fuerte porque igual mi imagen era muy importante para mí en ese momento. O sea, te podrás imaginar todas las personas lisas, con el cabello largo, claro, sin frizz, sin nada. Y pocas personas afro, porque sí hay bastantes afros allá también, uh-huh, eran alisadas en ese momento también o lucían trenzas. Y yo como que, wow, se ven las trenzas lindas, pero yo no me imaginé que yo nunca iba a usar trenzas. O sea, yo claro, no, yo siempre me veía con el cabello liso o alisado en ese momento. Cuando yo tomé la decisión de cortar el pelo el mismo día, yo le mandé una foto a mi mamá, así como carita sorprendida. Le mandé la foto a mi mamá y mi mamá me dice, wow, o sea, la peluca te queda súper linda. Y yo, mami. Y yo, mami, me corté el pelo. Uh-huh. Claro, eso para mi mamá fue un rechazo. Y enseguida y me dijo, ¿cómo claro, se te ocurre? ¿Por qué hiciste uh-huh, eso? Tanta plata que yo gasté en ese cabello. Sí. Mirarle, Paola, que tú eres profesional, que tú estás haciendo la especialización, vas para el doctorado. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a estar presentada de esa forma? Obviamente iba a ser el choque. Y siento que me tocó como molestarme un poquito porque yo le dije, bueno, listo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, literal. Sí. ¿Quién es mi papá y quién es mi mamá? Uh-huh. Les puse el ejemplo. Mi papá es afro, afro, afro. Él es de la Guajira y el uh-huh, cabello es 4C.
Okay.
Mi mamá es del Cesar y ella es rizada. Entonces uh-huh, yo le dije a mi mamá, si tú no querías que yo sacara este cabello, uh-huh, debiste buscar otra generación o
claro, otra pareja.
Otra pareja, en blanco, no sé, ojo verde, no sé, liso, no sé qué. Pero claro, ya entendí cuántas veces me dijo que me metiera con una persona para mejorar la raza. Ese era el concepto que ella tenía.
Ok.
Entonces
okay,
ella como que luchó tanto en, primero porque no conocía mi cabello, no conocía uh-huh, ni cómo manejarlo y la entiendo en este momento por qué pasó. Entonces, eso fue un choque súper bárbaro. Mi familia, mis hermanos, todos. O sea, estás loca, ¿qué te pasa? Es pelucada. Yo soy de un pueblo pequeño que se llama Bosconia Cesar.
Sí, tengo una amiga
y
allá.
Te podrás imaginar, la doctora ya toda es pelucada, la doctora no sé qué. Entonces, es como la gente que hace los comentarios. Y yo cuando llegué allá, yo llegué como recién parida porque mi hijo tenía 3 meses y yo llegué con el afro grande. O sea, yo llegué toda despeinada, como me decían ellos todo el tiempo. Pero no, o sea, siento que mi estrategia fue enseñarles cómo cuidarme mi cabello y que valoraran el esfuerzo que yo estaba haciendo de cómo mejorar mi imagen en ese momento. Que nunca sufrí de bullying, uh-huh, o sea, internamente así, porque yo siento que fui una mujer muy segura y si no te gusta bien, siento que a ti se expresan mal de ti, pero si tú tienes la personalidad bien, o sea, eso no te puede afectar.
Claro, ¿sí? Claro.
Entonces siento como que me sentí segura en ese momento, entonces la estrategia fue enseñarles a ellos cómo cuidar mi cabello.
Sí. Aquí no juzgamos a tu mamá, ni a mi mamá, ni a la madre de las prietas que nos están escuchando, porque sabemos que las condiciones en ese entonces eran totalmente diferentes y lo que más estaban buscando nuestras madres, lo que estaban procurando para nosotras, era una aceptación en la sociedad. Y la sociedad estaba rechazando, o el canon de belleza social siempre ha rechazado las características afro como tal y por lo tanto rechazaba nuestra textura de cabello, nuestro tipo de cabello, y nuestras madres lo que querían hacer era que mi hija se aceptara en la sociedad, que pueda lograr una posición y que sus características físicas no sean un impedimento para que ella pueda desarrollarse. Yo voy a aprovechar esto para hacerle una bonita a mi mamá, un punto extra. Mi mamá toda la vida, pues desde que yo la conozco, se ha alisado el cabello, pero ella nunca me alisó mi pelo. Ella wow, me decía, vamos a alisarte el pelo. Y yo le decía, no. Yo no tengo una razón exacta por la cual le decía que no. O sea, okay, yo no puedo explicar eso ahora. Yo simplemente decía que no y ya. Y mi mamá entonces me aplicaba los mismos masajes que ella se hacía en el cabello con aguacate, con sábila. Ella siempre ha sido una persona que el cabello le ha parecido muy importante y siempre realiza masajes naturales, que si las ampollas, que si la vitamina. Y ella también me cuidaba mi pelo. Y aprendió a peinármelo, a ponerme el cabello sintético, a hacerme trenzas. Todo eso lo aprendió para poder cuidarme a mí. Y sin embargo, a mis 15 años, como ese típico ritual, me alicé el cabello para el quinceañero hasta mis 18 años. No voy a contar toda la historia. A los 18 años decidí volver a mi cabello natural. Y ya era por una decisión política, ya era por una decisión en la cual yo estaba 100% convencida de que quería regresar a mis raíces estéticas afrocolombianas. Y cuando yo estoy en ese proceso con mi cabello afro, mi mamá me decía comentarios negativos, comentarios feos. Y yo le decía, pues Maru, el cabello lo tengo yo, no lo tienes tú, este no es tu pelo. ¿Cuál es el problema? Claro, porque una tiene que lograr, primero que todo, estar segura de esa decisión.
Total.
Para no dejarse opacar ni dejarse intimidar por lo que le está diciendo la sociedad. Y segundo, pues no sé, tener ya la habilidad de bloquear esos comentarios. Unos comentarios que te está haciendo tu mamá, por favor. Yo le decía, no Maru, el cabello lo tengo yo, ese es mi pelo, no es tu cabeza. Entonces, ¿cuál es el problema?
Total.
Entonces, siguiendo con esto, yo no quería extenderme tanto con el cabello, pero a ver, esta es la base del asunto, esta es la raíz, esto es lo que luego lleva a Arlette, o por lo menos inicia ese camino que luego Arlette va a seguir. Entonces, Arlette, cuéntanos, ¿qué te impulsa a iniciar, a crear este negocio del cual hoy eres dueña? Y cuéntanos de cuál negocio eres dueña.
Bueno, mira que yo cuando me corté el cabello, cuando te dije, yo estaba en Putumayo trabajando, yo me regresé a la costa. Regresé a la costa, empecé a buscar trabajo, logré trabajar en la alcaldía. En ese momento ya me vine a radicar a la costa. Bueno, yo tenía una empresa de orfebrería o accesorios para mujeres, aretes, collares y demás. Y yo tenía una red social de solamente esa empresa, de emprendimiento. Me acuerdo que se llama Oriana. Oriana Handmade, y aparecía en las redes sociales. Pero con este cuento del cabello rizado, yo seguía muchas páginas de cabello rizado. Seguía muchas influencers, muchas creadoras de contenido acerca del tema. Y logré contactarme con Edna Liliana Valencia.
Okay.
Que es la periodista, que está en Bogotá, que vio su historia, que también estuvo con su cabello liso, que luego pasó a cabello rizado. Ella hizo una publicidad de un evento que es la Feria Expo Belleza de Salud y Belleza en Bogotá. Y yo le escribí, ¿qué hago yo para participar? Yo tengo una empresa, se llama Oriana, y me gustaría hacer diseños solamente dirigidos a afros. O sea, entre aretes, collares y demás. Ella hizo, listo Arlette, me parece perfecto la idea. Me mandó como el brochure de todo lo que íbamos a hacer en el evento. Y yo me fui con mi socio, mi pareja en ese momento, a ese evento. Cuando yo llego al evento, me doy cuenta que no solamente era un evento para cabello rizado, sino que también era académico.
Claro.
Yo nada más estaba incluida como emprendedora, pero no estaba incluida en la parte académica. Y yo, bueno, listo, ven acá. Quédate tú allá en la empresa. O sea, lo dejé allá, en el stand, él vendiendo sus aretes, sus collares y demás. Y yo salí corriendo para la parte académica. No sé, logré contactar, hablé con Lili, hablé con Julián. Y dije, ven acá, ¿cómo hago yo para participar en ese evento que estoy interesada? Entonces logré entrar a la academia y me encontré con Nubia Suárez. Nubia Rezo. Sí. La creadora del corte en seco, con volumen y demás. Y me encontré como con 20 influencers internacionales.
¡Wow!
Yo dije, no estoy sola en el proceso. O sea, miren, estas mujeres espectacular. Y yo como que, wow. O sea, yo dejé la empresa en ese momento, no fue mi prioridad. Sino que una vez me llamó la atención toda la parte de mi cabello, que no estaba sola, que cómo manejarlo, cómo cuidarlo y cómo podía ayudarme como Arlette.
Te sentiste muy identificada, ¿no?
Claro, es que yo pensé que estaba sola y yo veía el proceso. Yo nada más desde las redes, yo leía, estudiaba en República Dominicana, Estados Unidos. Yo soy muy académica, me gusta mucho aprender, me gusta mucho estudiar. Entonces, yo ver esa idea o verlas a todas aquí en Colombia, para mí eso fue wow. Y apenas Nubia me vio, vi el potencial que tenía.
Wow.
Y fue la persona que me dijo, o sea, ¿qué estás haciendo? Tienes el carisma, tienes el conocimiento, tienes todas las herramientas, te gusta aprender, puedes hacerlo, empieza. Pero cuando te dicen así que tú no crees en ti.
Sí, yo, sí, bueno. Todo el mundo, da el 100 y tú, pero si yo no doy ni el 10 y tú, que deje el 100, por favor.
Sí, deje el 100. Y yo como que, bueno, listo. Y varias personas, me acuerdo de Yesenia Mosquera, que ella es afrogoma, varias personas... Estuvieron ellas allí y ellas también me decían, mira Arlette, hazlo, hazlo, si te gustaría. Yo me fui igual con la inquietud, disfruté el evento, estudié todo lo que pude estudiar, tuve la oportunidad de estar con Nubia, todas aprendimos y el mensaje fue eso, llevar un poquito más allá tu conocimiento acerca del cabello rizado y compartirlo con demás personas que, para que seamos una comunidad, que no solamente se quede un evento, sino que cada semillita vaya a llegar a todas partes de Colombia. Y yo, bueno, me quedé con la idea en la cabeza, Llegué yo a Bosconia, César, toda, mejor dicho, apoderada de mi cabello, el afro en su esplendor, porque en ese momento yo manejaba mucho la definición, control del volumen, porque estaba en una oficina todo el tiempo y, y no, para mí no era válido el volumen. Y ya empecé a crear una cuenta en Instagram como Arlet.
Okay.
Empezó como Arlet 1990, me acuerdo tanto, que empecé ahí a compartir mis tips para el cuidado del cabello. Entonces ahí empecé a crear comunidad y hacer eventos pequeños en Bosconia, llegué hasta Valledupar y entre Bosconia y Valledupar empecé a crear esa comunidad. Cuando mi pareja en ese momento estaba sin trabajo, me dice, no, Arlet, tenemos que buscar otra alternativa. Él es muy comercial.
Claro.
Y eso, todas esas herramientas comerciales fueron súper bien porque vio un poquito más allá de lo que podía generar. Entonces, listo, vámonos para otra ciudad. Y yo elegí entre Valledupar, Santa Marta. Vámonos para Valledupar o Santa Marta, no hay otra ciudad. Yo no conocía Barranquilla, solamente una vez, una oportunidad que me dijeron, no, Arle, para que estudie en Barranquilla. Mi papá, yo no, Barranquilla no, mucho carnaval, mucho fundingue, yo me voy a perder allá, a mí me encanta el Caribe.
Estaba escuchando, no,
ya,
mi gente.
Ya no puedo.
Ella dijo que acá no, porque esto era demasiada cambamba.
Mucha cambambería, dije yo. Uh-huh. Entonces, no decidí estudiar acá y llamé a mi mejor amiga que está en Canadá y mi hermanita, mira, voy a hacer esta... Porque uno siempre... Tienes una persona ahí como que te escucha y te dice y te orienta, como mentor,
exactamente.
Mentor,
esa es la
que
palabra.
Es diferente a tu mamá y tu papá que no creen en ti. Uh-huh. Eso es para que lo escuchen, niñas, porque inicialmente tú tienes una idea loca, pero lo primero que dicen que no es tu papá y tu mamá.
Claro.
Y me pasó. No, ¿cómo te vas a ir a experimentar? ¿Qué es lo que te pasa? Aquí tienes un trabajo fijo, aquí tienes... Yo estaba trabajando en la alcaldía en una fundación como auditora. O sea, estaba bien, pero pues obviamente yo tenía que entender en ese momento a la pareja que tenía, porque él quería otra cosa más. Entonces, como era una empresa, un matrimonio es una empresa, tú tienes que caminar juntos y demás.
Sí.
Y
sí,
nos vinimos para Barranquilla con una manito adelante y otra atrás.
O sea, que al final los eligieron, mi gente. ¡Gracias!
Vinimos cuando tenía en mi cuenta 10.000 seguidores.
¡Wow!
Sí, entonces nos vinimos para acá, empezamos a caminar, a mirar qué lugar, qué fue lo que pronto me llamó la atención de la ciudad, en qué zona... Y no, me enamoré de la ciudad y decidimos hacerlo.
Bueno, qué historia. Yo estoy viendo aquí que... Yo te voy a corregir en algo, Arlet.
Dale.
Tú dijiste, no, y entonces logré entrar a la parte académica y me las encontré. No, tú las estabas buscando. O sea, desde que tú iniciaste como esa relación con tu cabello, tú empezaste una búsqueda mucho más interna y... entraste como, podríamos decir acá, en otro viaje y cuando llegas allá era todo lo que ya tú habías conspirado desde la energía, desde tu pensamiento, qué tanto te habías dedicado a esta parte de tu cabello, qué tantas preguntas.
Total.
Qué tanto, sí, como tú le dabas a ello y nada, simplemente el universo llegar ahí respondiendo y todo confluyendo y tú, wow, ¿en serio? O sea, espérense, yo estoy aquí, ¿quién es? No. ¿Quién es esa con la que estoy aquí? O sea... De verdad, pero si yo estoy aquí y ellas tienen una historia similar a la mía y han aprendido, entonces yo también puedo. Eso fue como
motivación.
El mundo, la vida, Dios diciéndote, tú eres capaz. Y si has llegado hasta aquí, bueno, toma la oportunidad. Y viene Nubia y te dice, o sea, tú, no, mija, estás perdiendo el tiempo. O sea, no. Imposible de que no terminara siendo la persona que eres hoy después de compartir ese espacio tan poderoso y nutritivo para una persona, pero sobre todo para una mujer que está empezando a tener sueños y a ponerse retos en la vida.
Total, gracias.
Bueno, Arlet, y cuéntanos, listo, tú haces todo este proceso con la empresa, crean la marca, y cuando ya tú ves la empresa ahí, cuando ya tú ves tu propio salón, cuando empiezas a tener tus propias clientas, ¿cómo te sientes? O sea, cuando ya ves, wow, esto dio frutos, o sea... Por lo menos hasta aquí pude. No sé si la empresa va a funcionar o no, pero yo hasta aquí pude.
Esperamos que se estén disfrutando este episodio de La Prieta. No olviden que si quieren escuchar más y conocer nuestras actualizaciones, suscríbanse a La Prieta en Spotify y Apple Podcasts. Si desean conocer un poco más sobre nuestras invitadas e invitados, verlos detrás de cámara o mantenerse en contacto, pueden seguir nuestro perfil en Instagram, la_prieta_podcast. Fin del espacio publicitario. Continuemos.
Te voy a contar cómo inició.
Ok.
Yo, cuando elegí el local, vi un florero amarillo. Me acuerdo tanto, estábamos caminando, estaba cansada de tanto buscar espacio porque no conocía la ciudad y no sabía en qué zona meterme ni demás. Vi un local y vi un florero amarillo. Me acuerdo que era como un local de diseño interiores donde vendían toda la parte de platos y demás, sofás,
todo eso,
jarrones y esa cosa. A mí me gusta mucho esa parte.
Yo a mí también.
Vi el jarrón, vi un jarrón amarillo y yo dije, wow, qué jarrón tan lindo. Yo dije, vamos, entremos. Entré al lugar y yo le dije, nena, ven acá, ¿cuánto vale esto? Claro, era un lugar bien ubicado y el jarrón era muy costoso. Y yo dije, no, ese jarrón lo voy a tener en mi local. Cuando tenga mi local, lo quiero.
Ok.
Entonces me llamó la atención y me dice ella, ¿cómo así que cuando tengas tu local? Y yo, sí, es que estoy buscando un local para montar un salón de solo crespita y empecé a contar la historia y demás, ta, 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 ta. Ella me dice, pero mira, como dices tú, todo conspira a favor de darle guerra. Yo voy a entregar este local, debo irme para Estados Unidos. Si quieres, te cedo el contrato, el valor vale tanto, hablamos con la inmobiliaria y bien.
Oiga.
Nos miramos las caras.
Okay. No, tú, esto no es cierto.
Yo dije, no, este es, hagámosle. Era el último local que había visto. Y yo dije, bueno, listo, intentémoslo, hagámoslo. Yo soy una persona que, o sea, le da miedo igual. En ese momento tenía mucho miedo de tomar la decisión, pero supe que estaba el apoyo allí y dije, listo, hagámosle, porque si entré es por algo, si me llamó la atención es por algo. Entonces, no, o sea, se dio menos de nada y el 3 de marzo del 2019 ya teníamos abierto el salón en plenos carnavales. ¿Quién se le ocurre montar una empresa en plenos carnavales y que tenga que ver con cuidado del cabello cuando nadie se arregla el pelo en carnavales?
Nadie.
¿A nadie?
¿Para qué? Si no nos van a ensuciar de maicena, espuma.
Total, y yo como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Pero bueno, eso me dio la oportunidad para tener mi primer cliente cuando estaba estucando el local. Llega un chico, me acuerdo que se llama José, me dice, no, Nina, yo te sigo en Instagram, quiero cuidarme, el mismo José.
José, saludos para ti.
Sí. Quiero cuidarme el cabello, quiero que me hagas la definición, quiero que me hagas eso. Y yo, pero baby, mira, tú ves cómo está el local. O sea, todavía no he terminado. Entonces, como que lo atendí, o sea, tomé la decisión, no, pero él me dice, atiéndelo. Y yo, bueno, listo, vamos a atenderte con toda, no sé qué. Y empecé con toda mi energía y no, o sea, ese fue mi primer cliente estucando el local.
Wow.
Y ya después de allí, obviamente, tú empiezas a posicionar tu marca es con el voz a voz, el voz a voz, el voz a voz. Sí. Y empezamos a repartir folletos por toda la ciudad, en plenos carnavales, en plenos eventos, pero estábamos asustados de cómo iba a empezar. Pero te cuento algo, yo no renuncié a mis trabajos en ese momento.
Wow. A ver, entonces.
Yo viajaba. Tenía trabajos allá en Valledupar, Bosconia, y tenía la empresa. Para poder yo estar segura de que iba a tener un ingreso, porque te cuento que tengo un niño de 5 años, en esa época tenía quizá 3 años, 3 años cumpliendo 4, poder tener los ingresos y estar segura de que, ajá, de que tenía dinero, no renuncié a los trabajos, sino después de los 3 meses de montar la empresa.
Okay.
Porque ya no me daba el tiempo, tenía que viajar, ir y venir. Generalmente viajaba los lunes, martes, miércoles. Imagínate. Pero tenía clientes agendados todo el día, toda la semana, no tenía un día sin atención. Entonces yo dije, no, ya.
Claro,
ya está posicionada la marca, ya.
O sea, trabajabas, tenías la marca, que la estabas posicionando y eras mamá, o sea, mamá. Wow.
Sí. Entonces yo como que, yo no puedo más con la carga, no puedo más con esto, entonces renuncié a todo, renuncié a los trabajos y me dediqué 100% a la empresa.
Y eso que mencionas, a ver, Arlet, tú eras una persona que ya tenía una familia, ¿tú cómo logras balancear eso?
Todo el mundo me pregunta lo mismo, pero mira que creo que es disciplina. Soy una persona que tiene organizado su día. Me levanto súper temprano, a las 4:30 más o menos. Todo eso está agendado, todo eso está escrito en una agenda. Tengo como 7 agendas en mi casa, pero trato como de minimizarlo. Pero en estos momentos estoy cumpliendo con tener 2 en mi bolso.
Okay.
Porque antes andaba cargada con muchas cosas. Pero es disciplina. Disciplina en lograr los objetivos y siempre plantearte que no son 20 ni 30 que debes cumplir en un día, sino colocar 5, 6, que si tú validas esos 6, ya los demás los distribuyes entre la semana. Entonces, soy muy organizada en eso. Y así trato de, después de manejar mi día. Que obviamente hay días en los que me colapso. Hay muchas cosas por hacer. Pero hay otros días en los que el relajo va a ser al máximo. O sea, soy de las que me escapo un jueves a almorzar a la playa. Me voy, no tengo que ir con nadie, ni con hijo, ni con nadie. Y me voy a desestresarme y bajar un poquito la carga laboral.
Sí, sí.
Y pues obviamente en la casa, ¿no? Porque también trapeo, hago aseo, organizo, hago ejercicio, todo.
Gracias por decir eso. Gracias por decir eso porque, ay, Dios mío.
Sí se puede organizar la casa también.
No. Yo digo, Dios mío, pero una, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? A veces también me ha tocado. Y la carga en la casa y la carga en la empresa y el trabajo que generalmente buscamos para poder tener una fuente de ingreso fija. Y además de eso, tu vida social. Eso es una locura que la verdad es como tú dices, si no se tiene disciplina, si no se tiene organizado, nos volvemos locas. Yo también tengo varias libretas, tengo una agenda, pero tengo varias libreticas en donde tengo un poco de cosas anotadas y normalmente tomo una y ahí organizo, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Y tachar lo que ya has realizado da una sensación espectacular. Sí, yo lo hice, ya por lo menos una tarea menos. Y las veces en las que me siento como muy perdida, que me está ganando un poco la ansiedad, es justamente cuando no tengo una organización de todo lo que tengo que hacer.
El consejo que les doy a todas es que no lo podemos controlar, no lo podemos controlar nosotras. Arriba hay un Dios que sabe en qué momento y en qué situación tú puedas lograrlo todo. Porque sabe, lo único que tiene el control de todo es Él. Entonces, cuando yo entendí eso, empecé a soltar.
A soltar.
Yo no, mira, a generar prioridad. O sea, yo me prometí este año ser un poquito más social, porque sí. Yo realmente no salgo. O sea, si voy al restaurante a comer y ya. Pero pues me encanta rumbear, me encanta bailar, me encanta todo
baby,
eso.
Aquí estoy.
A mí me encanta tal fundingue, que mire, que no sé qué, no sé cuándo. Y soy la que sí a todo, o sea, vamos. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, porque eso hay que hacerlo. Entonces este año me propuse hacer un poquito más social, salir un poquito más, y eso debe estar anotado en mi agenda. Debe estar anotado de ir a salir, ir a pasear, ir a comer, ir a la playa. O sea, eso está anotado. Y ese es el consejo que le doy. O sea, todo el control lo tiene Dios. O sea, uno trata de generar todo y uno quiere controlar todo, pero eso es imposible. Claro. Entonces, sí, generar con un poquito de metas, pocas metas en el día para que se puedan lograr.
Sí. Bueno, Arle, con eso que nos estás diciendo, nos dejas claro que tú haces parte de tus prioridades y también que la organización y la disciplina son como claves para poder alcanzar todo lo que te propones. Yo siempre he dicho, yo no sé por qué, pero el 2022 yo lo siento con una vibra muy buena y eso que acabas de decir, que quieres salir, que pasear, que aquí ya tienes una. Bueno, entonces, ya para ir terminando, vamos a concluir con esta última pregunta. A pesar de que muchas personas te conocimos con la marca a mi Crespa, porque así fue cuando nos conocimos en ese taller de turbantes.
Total, que estuvo maravilloso.
Sí, gracias. Ahora eres de una nueva marca que se llama Que Crespos. Mi gente, ambas marcas ubicadas en una muy buena zona en la ciudad. Eso no es tan fácil. Y nos gustaría saber por eso cómo se da esa transición de A Mi Crespa a Que Crespos.
Verdaderamente la transición se dio de A Mi Crespa a Arlet Guerra. ¿Sí? La transición fue para separar mi marca personal con la marca empresarial. ¿Por qué? Porque no solamente quería que me vieran como Arlet Guerra, la creadora de Mi Crespa, solo cabello, solamente peluquería y demás, porque yo tenía una profesión. Soy Arlet Guerra como bacterióloga también y tricóloga. Entonces quería como separar esas dos y además sumarle que algunas marcas estaban interesadas en trabajar conmigo y no sabía separar mi salón con mi marca personal, que es el consejo que les doy a las chicas de pronto. Si tienen una marca personal y una marca empresarial, traten de separar las dos, para que puedan trabajar en ambas cuentas o en ambos perfiles. Entonces, tú creas tu empresa, tiene empresa, debe sí o sí tener su cuenta y tu cuenta personal debe sí o sí tener la tuya, porque tú como creador de contenido quieres como compartir tu hijo, compartir tu familia, compartir cositas y que de pronto cosas puedan interesar. Listo. Entonces la transición a mi Crespa no fue fácil, fue un proceso que más bien fue, no sé ni cómo llamarlo ni cómo decirlo, porque al cambiar el nombre vinieron muchas cosas. O sea, vinieron muchas cosas, primero porque es un nombre muy lindo. A mi Crespa significa amiga de tus crespos, amiga de tus rizos, esa amiga que yo nunca tuve en ese momento, que hasta uh-huh. cuando llegué a Bogotá fue que me di cuenta que no estaba sola. Entonces, a mi Crespa se convirtió en estos momentos una empresa con un socio. Con un socio les digo porque yo en ese momento tuve una pareja, como les dije, creo que en toda la historia ha estado él. Pero cuando creamos la empresa, los dos estábamos juntos. Al momento de separarnos, y yo vivir mi proceso de duelo, porque no fue fácil. La parte emocional, más o menos, me demoré como un año tratar de recuperarme de esa separación, más cuando tú tienes un hijo.
Claro.
Entonces no fue fácil tomar la decisión emocionalmente, decir no más. Y listo, eso estuvo hasta ahí. Yo intenté continuar como socio comercial, pero, o sea, somos mujeres. Somos sí. mujeres que sentimos, que le metemos el corazón, que le metemos todo.
Que nos entregamos.
Nos entregamos por completo. Y si tú piensas en familia, piensas en empresa, matrimonio, familia, empresa, matrimonio, familia. Porque el matrimonio es una empresa literal. Uh-huh. Entonces, no fue fácil tomar la decisión incluso empresarial. Pero yo le dije, no puedo estar contigo en la parte comercial si emocionalmente yo todavía estoy en el duelo, estoy vuelta a nada, porque claro. eso fue un año que yo tuve. Niña, no sé ni cómo me levanté de ahí. La verdad, siento que fue más Dios. Empecé a conocer a Dios, empecé a escuchar a Dios y nada más fue eso. Entonces, cuando tomé la decisión de decir no a mi Crespa, porque me tenía que separar comercialmente a mi Crespa, yo dije no, si quieres, hagamos algo. Continúa tú con la marca, no dejes morir la marca y yo veo qué hago. Sí, o sea, era como un rencorcito ahí que yo tenía ahí, como que una pullita. Y dije, no puedo estar contigo, pero bueno, listo, suelto.
Pero una decisión muy difícil.
Total,
pero la
era
hiciste,
muy difícil
lo lograste.
Yo quedé como en el limbo, o sea, listo, darle guerra. Bueno, tú tienes todo el potencial, tú tienes todas las capacidades. Además que conté con dos personas en ese momento, Omara y Carlos, que los amo con toda mi alma y mi corazón.
Un abrazo para ustedes.
Conté con dos personas en ese momento que me apoyaron full. Mm-hmm. Entonces, no me desvanecí. No me di por vencida, me di cuenta de las cualidades, porque cuando uno escucha qué cualidades tienes, eso es impresionante. Entonces me recalcaron todos los días, mira, tú eres esto, tú eres esto, tú eres capaz de mantener más de 10 personas, ahora que no seas capaz de mantenerte a claro. ti y a tu hijo. Entonces, hagámosle. El 31 de diciembre llamé, cogí el teléfono y dije, bueno, listo, quédate tú con la empresa, porque además eso fue pelea financiera. No fue fácil, no fue fácil. Eso quería tú, esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Es un zambapalo, le digo yo. Entonces, emocionalmente yo no estaba lista ni para la parte comercial, ni tampoco para reconciliarme con la persona. Entonces, no, dije no. Suelto, quédate tú con la marca, no la dejes morir, no dejes esto, no sé qué, que yo veo qué hago. Eso fue lo que yo dije. Pero estratégicamente, yo empecé a estudiar todo ese año, no sé qué me dio como para olvidar un poco lo que estaba viviendo, estudiar, uh-huh. y además que en la parte de la salud estaba re mal, o sea, yo tuve sí. una cirugía del colon, que wow. casi me muero literal, y como al mes me separé, y a los cuatro meses hubo la separación comercial. Entonces podrás imaginar ese año, para mí, perdón, para mí el 2020 fue el mejor año. A pesar de todo lo que pasó, soy la persona que soy hoy en día y siento que tengo mucho más fuerza de todo. O sea, y que nada en estos momentos me queda difícil y que lo puedo lograr. Entonces el 2020 me marcó muchísimo y retomando la historia, yo dije, bueno, listo, quédate con la marca que yo veo qué hago. Me tomé un mes, me fui para donde mi familia, hacer yoga, lo que sea, llorar, todo,
claro.
O sea, eso fue, mejor dicho. Y el primero de febrero del 2021, dije no, voy a crear un nuevo nombre, una nueva empresa, otro concepto y demás. Pero no tenía nada que ver con Ami Crespa en ese momento.
Ok.
Entonces creé la marca, te cambié mi nombre, y creé una marca personal, que es Harley Guerra, uh-huh. y la marca empresarial, que sería en este momento que Crespos. Que Crespo tiene un concepto más de atención personalizada, otro tipo de servicio, que sí son parecidos, honestamente, sí. porque yo soy la asesora y soy la auditora de Ami Crespa. Entonces, lo único que nos diferencia es, obviamente, que me tienen a mí en Que Crespo todo el tiempo, 100%. Si tú quieres una cita conmigo, pues la vas a tener.
Claro.
Y en Ami Crespa, obviamente, la asesoría de parte de mis chicas, que las amo con todo mi corazón, son niñas capacitadas con todo, o sea, trabajan muy bien. Y en Que Crespo tenemos un equipo de trabajo también maravilloso. Entonces, ambas empresas son mías, hago parte de Ami Crespa más que todo, del, obviamente, el porcentaje que me correspondía en ese momento. Sí. Porque eso fue pelea también con abogado y todo, porque...
Ay, Dios mío.
O sea, el abogado... O sea, yo te digo, creo que el concepto de abogado es nunca perder. Y yo cuando comenté mi caso, dije, no, ¿cómo es posible que tú vas a hacer esto? ¿Cómo es posible que vas a hacer esto? Pero cuando tú quieres soltar es porque te hace daño. Y dije, no, debo soltarlo y ya. O sea, y fue lo mejor que pude haber hecho. Ya, obviamente, eso me motivó a crear otra empresa, me motivó a hacer otras cosas. Y aquí estoy.
Suena cliché, pero eso del ave fénix... No tiene mucha diferencia con tu historia.
¿Será?
Sí, o sea, tú... Listo. Todo esto me está abrumando. Todo esto me acaba. Sí, muero. Pero yo resurjo. Porque es que yo sigo siendo Arlette. Mi esencia está. Yo sigo siendo la misma Arlette que llegó a Bogotá. La misma Arlette que creó un perfil en César. La misma Arlette que luego crea a Ami Crespa y que está al frente de ello. Y es la imagen de ello. Uh-huh. Así que yo puedo seguir siendo Arlette y crear Que Crespos. Y seguirlo... brindando a nuestra comunidad. Arlette, mil gracias, la verdad, no, por esa entrevista, por concedernos este espacio, por contarnos tu historia, que la verdad, si alguna chica, si alguna aprieta a las que nos escuche, nos motiva, nos inspira, yo me conformo porque yo te escuché. O sea, yo no he vivido muchas cosas y ya tú hoy me dijiste, te van a pasar mil cosas, Francis.
Total.
Pero tú no te puedes dejar apagar por eso, tú no te puedes dejar vencer. O sea, tú siempre tienes que seguir adelante. Y si la estás pasando mal, pásala mal, pero te levantas y sigues. Entonces, mil gracias, la verdad, Arlette. Estoy súper contenta.
Ay, no.
No, gracias.
Ay, me encantó. Se me va a salir.
Gracias por escuchar La Prieta. Recuerden que este es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, @la_prieta_podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.